Buen día. Estos son 15 minutos de amor propio. Mi nombre es Patricia Álvarez y te doy la bienvenida a este tu podcast. Hoy, 5 de septiembre, se conmemora el Día de los Hermanos. ¿Por qué debemos de recordar y decir, bueno, hay muchas razones? La hermandad, por eso muchas asociaciones se hacen llamar así, hermandades. La hermandad nos habla, no siempre, pero en muchos casos, del compartir los mismos, bueno, para empezar, el parte del ADN, ¿no? La misma historia genética, pero también la misma historia familiar. Es decir, compartimos esas anécdotas de los bisabuelos, abuelos, nuestros padres. Un hijo nunca va a ser igual al otro. Es decir, mis hermanos nunca van. Yo siempre les digo así. Tu hermano no tuvo los mismos papás que tú. Y la gente se me queda viendo. Yo, no. ¿Por qué? Simplemente la diferencia de edad. Tus papás, si tú eres el hijo mayor, tú fuiste como lo primero que se desprendió de ellos. Y es, lo puedes ver como la primera experiencia, pero también como el primer experimento. Y entonces la atención, el miedo, la ansiedad, la algarabía, el asombro, tantas cosas, pues son únicas con el hermano mayor. Y ya con los siguientes, nunca va a ser igual. No es que sea el consentido, no. Simplemente no tienen a los mismos papás. Si estamos hablando de personas que se casaron muy jóvenes, suponiendo por embarazo. Entonces imagínate, se casan a cierta edad, muy, muy, muy jóvenes o no lo tenían planeado. Tienen un hijo, todo sale bien, van avanzando, tratan de ser lo mejor, los mejores padres posibles que puedan ser. Ok. Pero precisamente porque son muy jóvenes, se esperan ciertos años para estar más estables, para tener mejores condiciones económicas, lo que sea. Y entonces ya tienen al segundo. Hay mucha diferencia entre los papás del primero y los papás del segundo. Número uno, la edad. Número dos, la situación económica. Número tres, la estabilidad como pareja. Son muchas cosas diferentes. Luego están los casos, eso me ha tocado, de hijos con mucha diferencia de edad. Entonces, a veces cambia casi una generación. Entonces, por ejemplo, papás muy tradicionalistas, o sea, de que no sales, no vas, vístete así, puedes llegar hasta cierta hora, aquí el novio no entra, bla, 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 con el hijo o la hija mayor. Y luego tienen un piloncillo ahí 12, 13 años más chico o más. Y resulta que ese llega a la hora que quiere, sale como quiere, le compran cosas que a los otros nunca les compraron, o tiene permisos de más. Y dicen, ah, chis, ¿por qué tanta diferencia? Porque a veces los papás aprenden de sus errores, porque en algunas ocasiones apretaron demasiado las tuercas. O ya están más como tranquilos porque ya vieron que no pasa nada. Al principio no era tanto que fueran tradicionalistas o que fueran estrictos, sino que era su propio miedo de, híjole, es que si lo dejo salir o si la dejo salir, no sé qué va a pasar con ellos. Ya vieron que no pasó nada. Ah, bueno, pues están más relajados con el pequeño o la pequeña, ¿no? Nunca va a ser lo mismo los papás de hombres que los papás de mujeres. También. Si nada más tenemos dos hijos y uno es hombre y uno es mujer, claro que va a haber diferencias. Es que los quiero igual. Sí, sí, los quieres igual. Sí, pero los quieres diferente. A ver, Patricia, explícate. Los quieres igual en cantidad. Si le tenemos que poner cuánto quieres a tus hijos, no, pues 99%, vamos a ponerle así, ¿no? Entonces, algo medible, bueno, a este hijo lo quiero 99, a este hijo lo quiero 99. Dejo el 1% afuera porque me tengo que querer yo, ¿verdad? Entonces, bueno, 99, los quiero igual, o sea, me refiero en cantidad, pero los quiero diferente. Porque a lo mejor si yo soy mujer y con mi hija mujer, pues es mi confidente, error no debe ser, pero bueno, no vamos a hablar de eso hoy, porque no estamos hablando de maternidad, estamos hablando de hermanos. Entonces, con la mujer a lo mejor, pues me voy de compras o nos entendemos más o platicamos de más cosas que nos interesan a las dos. Y con los hombres batallo más. O al revés. Si soy mamá de hombre, a lo mejor con el hombre me llevo mucho mejor que con la niña, porque con la niña choco en carácter o en ¿cómo se llama? En forma de ser o en maneras de pensar. Entonces, bueno, le vamos cambiando. Así que, empezando por eso, de que los hijos no son hijos de los mismos papás, aun cuando los papás sean las mismas personas, pues imagínate ahora que hay tantas familias de los tuyos, los míos y los nuestros. ¿Quiénes son mis hermanos y quiénes no? Así que hoy en día hay muchos medios hermanos que conviven, viven y se aman tal cual como hermanos completos, por decirlo así. Pero también hay muchas relaciones de hermandad entre comillas, hermanastros. Es decir, mi papá me tenía a mí y se casó con una señora que ya tenía hijos y luego se casaron y tuvieron otro hijo entre ellos. Entonces, mi medio hermano es el hijo que tuvo mi papá con esta persona, pero ella ya venía con otros dos niños, ¿no? Bueno, esos dos niños también pueden ser mis hermanos. Porque vivimos en la misma casa o convivimos mucho tiempo y claro que se puede, ¿sí? Debería ser así. Y qué lindo cuando hay familias que realmente son así de unidas, así de colaboradoras y que se sienten hermanos entre ellos. Eso es muy, muy padre. Sí hay casos. Si tú me estás escuchando y dices, ay, claro que no, eso no se da. Sí se da. Sí se da. Entonces, y es lo más sano que puede existir, no debe de haber competencias. Y entonces alguien que haya tenido una relación difícil con sus hermanos sanguíneos o de una familia más tradicional me puede decir, ah, si yo me la vivía compitiendo o peleando con mis hermanos, imagínate con estas familias integradas. Pues déjame decirte que no tiene que ser así. También hay muchas hermandades, de familias numerosas que son increíblemente unidas. 10 hermanos, 12 hermanos, 14 hermanos, ¿no? Escuchamos de la abuela y así de que, ay, eran 12, eran 10. Y son sumamente unidos. Pero también hay casos de familias donde nada más son 3 hijos y cada quien anda por el mundo, pero como si no se conocieran, ¿sí? Entonces, esto no es una receta a seguir al pie de la letra. No hay una fórmula exacta. Cada familia va a variar. Entonces, número uno, si tú tienes a tus hermanos, voltea a verlos, disfrútalos. Tampoco tiene que ser ciegamente, tampoco te tienes que aguantar de todo, pero sí hazlo desde una manera sana. Si en tus hermanos es donde descargas tus conflictos, tus inseguridades, tus traumas infantiles, bueno, no está padre, porque muchos de ellos también vivieron lo mismo. Si sigues teniendo rencor porque crees que, ya sabes, ¿no?, que ellos son los consentidos o él o ella es la o el consentido, trabájalo en terapia. Porque estás depositando en una persona que ni la debe ni la teme todo tu rencor o todo tu enojo sobre relaciones con tus padres. Si nada más te caen gordos, está bien, no pasa nada, no tienen caracteres compatibles, pero no significa que no lo quieras. ¿Me explico? No significa que lo odies, que tengas un sentimiento negativo hacia él. Simplemente, pues a lo mejor no van a ser amigos porque piensan muy diferente, tienen amistades muy diferentes, tienen actividades muy diferentes. Está bien, pero son cordiales. Si tuviste un pleito con alguno de tus hermanos y tu orgullo es el que no te deja avanzar, trabaja eso, ¿eh? Porque si no puedes pedirle perdón a uno de tus hermanos, imagínate cómo le vas a hacer con una pareja, con tus mismos hijos, con alguien en el trabajo. Entonces, habla mucho de ti la relación que tienes con tus hermanos, ¿sí? qué capacidad tienes de resolver conflictos, qué capacidad tienes de perdonar, qué capacidad tienes de pedir perdón, de aceptar errores, qué tan competitivo eres. Con los hermanos se aprende eso, la competencia. Mucho. Pero también se aprende la admiración, también se aprende la tolerancia, la admiración de los hermanos menores a los grandes, pero la tolerancia de los mayores a los chicos, ¿sí? Decir, ok, está chiquito, pero sí lo invitamos, sí lo acoplamos. Y hay unos que no, ay, no, está bien chiquito, no lo juntamos, ¿no? Y de ahí vienen muchos traumas infantiles de que luego todavía adultos dicen, no, por eso no quiero a mi hermano, porque nunca me juntó, nunca me invitó, o los traumas de las niñas que los hermanos varones no la juntaban en ciertos juegos. No sé, hay muchas, muchas, muchas historias de familia. Todas muy diferentes, cada una, y cada una se cuenta como se quiere contar. O sea, si estamos hablando de una familia de 5 hermanos, vas a tener 5 historias completamente distintas. A mí me tocó conocer a alguien que, como les diré, creo que ya lo había comentado, esa historia de 2 hermanos y... cuando conocí a uno, yo creí que su familia era una, y cuando conocí al otro, su familia completamente diferente. Entonces, cada hijo tiene una familia distinta. Así como cada papá quiere diferente a cada hijo, bueno, cada hijo tiene una historia de familia diferente. Y si las escuchas independientes y no sabes que son hermanos, puedes llegar a creer que son familias completamente distintas, ¿sí? Porque cada quien habla como le fue en la feria. Entonces, sí es bien importante voltear a ver a nuestros hermanos, ver qué aprendimos de ellos, ver qué nos falta aprender de ellos, bueno y malo. A veces, sí, sí es verdad, yo nunca voy a hacer eso que hizo mi hermano porque la regó, está bien. Pero no significa, o sea, ya lo aprendí, sí experimenté en cabeza ajena, ok, pero no tengo que estárselo recalcando siempre. Como, ya ves, pero tú tanto que decías, pero ya tu hermano la regó, se equivocó, a lo mejor está pagando por lo que se equivocó, no sabes, ok, tú ya lo aprendiste, tú no lo vas a hacer, guarda silencio, quédatelo, ¿sí? Hay muchos casos ahorita también de hermanos que tristemente... también, si tú me escuchas, te puedes justificar, pero bueno, que tristemente toman partido en una separación. Es decir, es mi hermano, sí se portó mal con mi cuñada, pero entonces mi familia y yo nos vamos con mi cuñada. Ok, puedes darle la razón a tu cuñada, puedes apoyarla, porque a lo mejor las cosas que hizo tu hermano no están nada bien, pero no significa que le vas a dar la espalda a tu hermano. Ni tampoco lo vas a juzgar. No eres quien para juzgarlo. Entonces, ok, hablarlo con él y decir, okay, vamos a apoyar a tu ex esposa porque pues obviamente son mis sobrinos y merecen y pues tampoco se vale. Pero no por eso dejas de ser mi hermano, ni te quiero cambiar, ni nada. ¿Está complicado? Claro que sí. Pero tenemos que aprender a llevar esas cosas y hacer ecuánime. No se trata de tomar partidos, no se trata también de irnos a lo ciego. He visto personas que le han dado la espalda a mujeres que quedaron solas sin casa con sus niños, que no saben qué hacer, nada más porque, pues no, él es el hermano, él es el de la familia, los demás no me importan. O sea, hay que ser congruentes, hay que ser tolerantes, hay que ser inteligentes emocionalmente, pero también hay que ser humanos. Y valorar y decir, ok, sí. Y en casos mucho más complicados, también hay que ser justos. Si yo sé que alguno de mis hermanos está haciendo algo ilegal y tengo manera como de reportarlo, hazlo. Es lo mejor que puedes hacer por él. Defenderlo, ocultarlo, entre comillas, protegerlo, pues no se vale. Sí, porque no le está haciendo un bien a la comunidad y no se está haciendo un bien a sí mismo. Entonces, a veces es bien triste, ¿sí? Te va a odiar, sí, pero es lo mejor que puedes hacer por él. Entonces, sí hay que hablar mucho sobre los hermanos, hermanos y hermanas. También es verdad que hay muchos amigos a los que consideramos hermanos y como dicen, es la familia que elegimos. ¡Genial! Pero siempre voltea a ver a la que ya tienes. ¿Tú eres hijo único? ¡Ok! A lo mejor tienes primos, a lo mejor tienes vecinos, o tienes gente con la que creciste, o gente a la que has conocido a lo mejor ya de manera adulta, pero que eliges como familia. Y realmente nutre esas hermandades. Es algo que siempre te va a dar, que te va a aportar, te va a enseñar muchísimo. Y bueno, es algo que no tiene precio. Estos fueron 15 minutos de amor propio. Mi nombre es Patricia Álvarez y nos escuchamos en el próximo episodio.